La revolución industrial se inicia en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y se traslada a otras áreas geográficas a lo largo de los siglos XIX y XX. Es consecuencia de las transformaciones que experimentan las estructuras económicas, técnicas y comerciales. Se trata de un proceso que determina profundos cambios que sobrepasan el estadio productivo y afectan al pensamiento social y político, a la demografía y a las corrientes migratorias. La sociedad preindustrial muestra una economía agraria y ganadera extensiva y de subsistencia que utiliza técnicas de trabajo primitivas basadas en la mano de obra auxiliada por la fuerza animal que proporcionan asnos y bueyes. La regeneración de la tierra se consigue mediante el barbecho, lo que implica una disminución considerable de superficie susceptible de cultivo en cada campaña. Los rendimientos son bajos y los excedentes disponibles para el comercio escasos. Lo aleatorio de las cosechas provoca frecuentes hambrunas y enfermedades. La mortalidad, especialmente la infantil, es muy elevada aunque se compensa con una fuerte natalidad. El desarrollo del comercio está fuertemente condicionado por unas comunicaciones terrestres escasas y deficientes. El transporte a grandes distancias se realiza casi exclusivamente por vía marítima. La industria es artesanal, carente de máquinas, y sus operarios defienden sus intereses en agrupaciones denominadas gremios. La población habita donde trabaja, por lo que se concentra mayoritariamente en pequeños núcleos urbanos y aldeas. Las grandes ciudades son escasas en número. Los primeros signos de la evolución que concluyen la revolución industrial comienzan en Inglaterra en el último tercio del siglo XVIII y se deben a la progresiva implantación de nuevas formas de producción agrícola y al desarrollo de maquinaria construida a partir de los últimos conocimientos científicos y técnicos. Los cambios en la agricultura merecen el calificativo de revolución agraria. Los más significativos son el cercado de los campos abiertos, la rotación de cultivos, que permite regenerar la tierra sin pérdida de superficie cultivable, y la estabulación del ganado. Esta alternancia enriquece y abona los suelos y mejora la cosecha de cereal, que proporciona alimento a humanos y animales, elevando el número de cabezas que se pueden mantener. Se suma a todo ello la utilización de maquinaria agrícola moderna, que sustituyen a los animales de labranza. La industria se concentra en fábricas que utilizan modernas máquinas y demanda mano de obra suficiente para atender una producción masiva que, a su vez, precisa de un comercio activo y rápido que dé salida a sus stocks. La máquina de vapor, los altos hornos, las hiladoras y tejedoras, el ferrocarril y la organización en cadena del trabajo de los obreros ponen fin a siglos de artesanía tradicional y generan un importante volumen de productos manufacturados de alta calidad y bajo precio que deben ser colocados en mercados de consumidores reales y potenciales. Mejoran las comunicaciones y llega el ferrocarril y el barco de vapor. La disponibilidad de alimentos suficiente que sigue a la aplicación de las nuevas técnicas, junto a la aparición de nuevos fármacos, disminuye la tasa de mortalidad y la población aumenta espectacularmente. El exceso de mano de obra agrícola es absorbido en su totalidad por la industria, produciendo un flujo migratorio incesante del campo hacia las ciudades cercanas a las zonas industrializadas. El avance espectacular que experimenta la economía de Gran Bretaña mueve a otros países a entrar en la dinámica reformista. La llamada Segunda Revolución se inicia en torno al 1875 y no concluye hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Una incipiente industria química y alimentaria entra en competencia con la textil. La elaboración de caucho, colorantes sintéticos, explosivos o fibra artificial genera productos bien acogidos por los mercados, pero reclama materias primas en abundancia y fuentes de energía más eficaces que el vapor. Se ensaya con el petróleo y la electricidad. El convertidor Bessemer proporciona acero de calidad suficiente para las nuevas máquinas. El transporte ferroviario se complementa gracias a la aparición del motor de explosión que da vida al automóvil. La red de carreteras mejora, las calles se iluminan y las gentes se comunican y hacen negocios a través del teléfono y el telégrafo. En 1912, Taylor propone un sistema de organización racional del trabajo orientado a maximizar la eficiencia de obreros y maquinaria. Es el Taylorismo, que incrementa la producción mediante la división y organización de tareas en secuencias lógicas que evitan movimientos y demoras innecesarias, a la vez que establece primas al rendimiento del trabajador. En Estados Unidos, Ford lleva hasta las últimas consecuencias las teorías de Taylor, que aplica a la producción de coches la división del trabajo según una especialización total. Pero el elevado coste de la maquinaria y el transporte exige un capital que sobrepasa las posibilidades económicas de las empresas familiares que iniciaron la industrialización, obligándolas a la fusión para constituir grandes compañías y sociedades, muchas de ellas anónimas, dependientes del apoyo financiero de entidades bancarias y de accionistas que participan de la empresa mediante acciones adquiridas en bolsa. El capitalismo irrumpe en el mundo y con él la llamada sociedad de clases. Los medios de producción se encuentran en manos de una burguesía adinerada que se enriquece con el trabajo de una masa de obreros o proletarios, mujeres y niños incluidos, que percibe salarios muy bajos a cambio de largas jornadas laborales en condiciones poco salubres e inseguras. Para revertir esta situación, nacen asociaciones sindicales y partidos políticos de corte marxista y anarquista. El nuevo modelo social contempla, en teoría, la igualdad de los hombres ante la ley, pero las diferencias económicas generan otro tipo de injusticia. La forma de vida burguesa difiere radicalmente de la obrera, a quienes se denomina proletarios por ser la prole, los hijos, la única riqueza que pueden llegar a poseer. Viven hacinados en barrios miserables y carecen de cualquier tipo de derecho laboral o seguro social. El mundo se ve envuelto así en la lucha de clases. La huelga es el arma de los más desfavorecidos en estos enfrentamientos. La localización en Inglaterra del primer foco de la revolución industrial no es fruto de la casualidad, sino que tiene una sólida justificación. Gran Bretaña es una potencia colonial de primera magnitud. Las enormes posesiones de su vasto imperio suministran materias primas abundantes y baratas y ofrecen una gran masa de población como mercado potencial para adquirir los productos manufacturados que de ellas se derivan. La incorporación de otras potencias al fenómeno imparable de la industrialización inicia una competencia feroz para abaratar costos y ganar competitividad. La necesidad de fuentes de energía y materias primas mueve a los países a conseguirlas por cualquier medio, incluso con recurso a la fuerza. Se produce así una nueva oleada de imperialismo colonial que afecta a extensas áreas de África y Asia y origina fuertes tensiones políticas y militares. Desde noviembre de 1884 y hasta febrero de 1885, los países más poderosos del momento se reúnen en Berlín en un intento por solucionar los conflictos. La conclusión de esas conferencias será la firma de un acta que diseña y decide el reparto de África entre las potencias europeas. No obstante, nada podrá evitar que la necesidad de alimentar la creciente capacidad productiva de las fábricas sea una de las causas que lleve a la humanidad hasta la que será su primera guerra mundial.